El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo está la mañana por ahí?
Ah, espectacular, bien primaveral, calentito, lindo, una brisa está para hacerse un asadito acá, para aprovechar el feriado.
Ah, bueno, qué lindo.
Antes que llegue el agua en algún momento, pero del norte viene...
Artigas, Rivera, sí. Tacuarembó están bravos en este momento.
Sí, esa gente está complicada, sí, hay alerta meteorológica, ha llovido mucho. Del otro lado de la frontera, en Brasil, es una catástrofe lo que está pasando porque son registros de lluvia inéditos, históricos, nunca vistos. Llueve en un día lo que llueve en un mes, es una cosa pavorosa. Pero acá, vos sabés que la última lluvia que nos cayó la semana pasada, esos 35 milímetros, que no estaban muy previstos, pero que bueno, fueron una bendición, fueron, la verdad que maravillosos para el último empujón de los cultivos, que bueno, están realmente muy, muy lindos, están empezando a virar de color, ya digamos, están entrando en las últimas etapas del desarrollo, les queda poco más de un mes, una cosa así, ya en el norte van a ir un poquitito más rápido, se van a aprontar un poquito más adelantados. La expectativa es de que la cosecha, por lo menos para trigo y cebada, va a ser muy buena. Tenemos mucha esperanza ahí de que los rendimientos, que realmente los cultivos están, vos los mirás y parecen una tabla, ¿no? Realmente da mucho gusto ver todo el trabajo que se hace en el año por parte de los agricultores y los técnicos por lograr buenos cultivos, buenas implantaciones, cuidarlos todo lo posible. Bueno, realmente este año el invierno y la primavera ayudaron y estamos a las puertas de empezar a cosechar, ¿no? Una cosecha que viene bien interesante en términos de volumen, sobre todo después de la catástrofe que fue la sequía. Estamos realmente esperando rendimientos por hectárea, para el caso de trigo y cebada, por arriba del promedio histórico, o sea, lo cual va a ser realmente un alivio importante para toda la cadena productiva, pero que se enfrenta a un desafío en cuanto a los precios de la comercialización que se espera para este año, porque los precios de las materias primas agropecuarias, el trigo y la cebada, no han logrado recuperarse, siguen estando en niveles relativamente deprimidos, y la esperanza es de que, bueno, el resultado, que es el rendimiento por hectárea que uno saca, compense en parte los problemas de precios que recién estamos empezando a enfrentar, y eso es lo preocupante para el trigo y la cebada, que ya están en las puertas de la cosecha. Bueno, ya es un dato de la realidad, tuvieron oportunidad los productores de vender a mejores precios, pero un poco asustados por la experiencia de la sequía, decidieron no vender en forma anticipada, y eso evidentemente fue una mala estrategia. Y en paralelo se está aprovechando a retomar la siembra de maíz y en cuestión de poquitos días arrancamos con la siembra de soja, que es el cultivo estrella de la agricultura nacional, que también enfrenta un escenario de precios más que desafiante, porque la expectativa ahí es que Brasil la va a sacar del estadio con la producción que tiene, y eso nos va a generar unos cuantos problemitas en materia de colocación de productos agrícolas.
¿Y eso, Gonzalo, hace que el productor reduzca el área a sembrar o no?
El productor uruguayo, ha sido bastante estable en su intención de siembra de soja, que anda en el entorno de entre 1.100.000 y 1.200.000 hectáreas. Depende a quién le preguntes, es el dato que vas a sacar. El problema en realidad de la agricultura uruguaya es que vos no estás, hay factores que no estás midiendo bien, sobre todo no estás midiendo bien el endeudamiento del sector a nivel del productor. Que yo creo que ahí tenemos un gran problema que no está muy bien resuelto, porque la única forma que tiene el productor de intentar pagar las cuentas es seguir apostando a la producción. Lo que pasa es que es como que lentamente se va, en la medida que los precios no le dan y que el costo de producción no baja lo suficiente, que tiene una rentabilidad complicada, se va enterrando despacito cada vez más. Entonces, bueno, en Uruguay vos no notás mucho la caída del área sembrada en función de la rentabilidad de los cultivos, digamos. Son bastante estables. Pero es un problema que se está haciendo cada vez más importante y que nos está generando realmente unas cuantas dificultades, sobre todo porque vos en realidad tenés la fantasía de que la producción, bueno, va a estar, pero en realidad no estás viendo quién es el dueño de esa producción ni a qué costo financiero se está logrando esa producción, que es un dato más que relevante.
Claro. Entonces,
Entonces, el sector agropecuario uruguayo va a tener un 2024 muy desafiante, porque no solamente la agricultura viene complicada en términos de rentabilidad. No te olvides que la plata que va a cobrar ahora el agricultor de los cultivos de invierno, que va a empezar a cosechar, eso en realidad, la gran mayoría de eso no va para el bolsillo, va a pagar lo que él debe de la soja anterior, que él quedó debiendo insumos. Y con lo poco que le quede, tiene que tratar de vivir hasta la cosecha de soja, que va a ser en mayo del año que viene, y bueno, y ver, pasar el sedazo y ver qué es lo que le queda. Entonces, ahí tenés un gran problema que el sector no está enfrentando y que bueno, que se sigue acumulando y bueno, algún día va a salir del placar, ¿no? O sea, y bueno, y no tenés la atracción de otros sectores. Históricamente vos en Uruguay tenías, cuando los precios agrícolas no eran buenos, vos transformabas ese grano en carne, fundamentalmente el trigo, la cebada y el maíz, lo transformabas en carne, porque iba a parar la dieta de un corral, y de esa forma valorizabas tus granos haciéndolos carne. Pero ahora que el sector ganadero está pasándola bastante complicado, que el sector lechero, que es otro gran demandante de granos, también la está pasando complicado, no tenés cómo valorizar mejor tu producción. Entonces, bueno, realmente es un escenario. El 2024 nos vas a escuchar hablar bastante de los problemas de rentabilidad del sector, que son, bueno, claves, y que en algún momento vamos a tener que entrarle para tratar de estar más a tono con la realidad, digamos, porque si no seguimos viviendo una fantasía en base a endeudamiento, y en algún momento cuando se te corta el crédito se te acaba la fiesta.
Claro. Bueno, hablabas de la soja, hablabas del maíz también.
Sí, el maíz está, ahora digamos entramos en una etapa en que los maíces más tempranos se dejan de sembrar y vamos a sembrar atrás de los cultivos de invierno una vez que se cosechen, o sea, a partir de mitad de noviembre y durante todo diciembre se siembran los maíces de segunda, que vas a cosechar por allá por julio, agosto del año que viene. Pero bueno, ahora el foco principal es que el clima sea lo suficientemente benigno como para permitirnos levantar la cosecha, por un lado, y por otro, tener la humedad suficiente para asegurar la implantación de los cultivos de verano, que es la parte más importante, ¿no? O sea, para el 22-23 de octubre hay previsto una lluvia importante, ojalá se dé, porque estamos bastante justos con el agua, no nos sobra nada, y precisamos que llueva, pero que no llueva en exceso y que a su vez, o sea, no venga con granizo, no venga con viento para no armar relajo productivo. O sea, una lluvia de ponerle un par de días que logre ese efecto para estar todos contentos. Sí. Y después que esa lluvia sea una vez por cada 10, 15 días, estamos más que con eso, estamos contentos.
Ah, bueno. ¿Y entre cultivo y cultivo la tierra descansa?
No es necesario. O sea, el suelo es muy noble, y en realidad lo que importa es la historia productiva que vos tenés en ese cultivo. Si vos, por ejemplo, es un suelo que vos le estás dando agricultura en forma continua, digamos, desde hace ya muchos años, pues la capacidad de respuesta que tiene ese suelo en cuanto a su estructura, su contenido de materia orgánica, se empieza a comprometer y le va a costar un poquito más dar mostrar sus propiedades. O sea, es más frágil frente a los eventos ambientales y le cuesta sostener la vida, digamos. Un suelo que viene de una pastura, digamos, que tiene más descanso, que tiene la presencia de ganado encima, con los cambios que eso implica. Los cambios principales son la menor presión de agroquímicos, que vos echás menos, y que el ciclo natural, digamos, de toda la biota, la biósfera que vive en ese suelo, permite recomponer lentamente las propiedades que tiene. Entonces, ese suelo, el segundo, el que viene de una pastura, el que viene de un descanso, digamos, que tiene menos presión de agroquímicos, menos presión de maquinaria, o sea, no estás pasando con herramientas que son muy pesadas cada cierto tiempo, bueno, ese suelo responde mucho mejor y aguanta mejor las inclemencias del clima que uno que viene bastante cascoteado. Ese es un poquito el tema. No es por el descanso. Vos en la agricultura tenés el problema que el calendario te corre. Es decir, a partir del 15 de noviembre, para darte un ejemplo, después si querés en otro momento seguimos charlando un poquito del tema, perdés 1,5 kilos de rendimiento de soja por día porque ya te pasaste de la fecha óptima. Entonces vos tenés que tratar de hacer las labores en la ventana óptima de tiempo para garantizar que ese cultivo va a lograr captar la mayor cantidad de energía solar y va a tener las mejores condiciones ambientales posibles para desarrollarse. Cuando te vas,
claro, medio dramático el calendario, ¿no?
Es duro. Lo que pasa es que vos ahí, digamos, tenés variantes, podés cambiar de cultivo, si ves que la fecha se te va, podés cambiar de cultivo, te vas de soja, te vas a un maíz de segunda, podés cambiar la variedad de soja, para una variedad que tenga de repente un ciclo más corto. Entonces, bueno, tenés variables agronómicas que te permiten manejar esa situación productiva para tratar de lograr el mejor resultado posible, ¿no? Ese es el truco de la agronomía, gestionar los recursos para lograr la mayor productividad posible.
Muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias por el reporte.
Con mucho gusto, nos estamos hablando la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Que pasen bien.